Hasta fines del año pasado, el nombre de Ney Castillo se asociaba a la medicina y al deporte. Castillo es un prestigioso oncólogo pediatra vinculado al Hospital Pereira Rosell y a la Fundación Pelufo Higgins, que en su momento él mismo impulsó. En el ambiente deportivo lo identifican por su gestión como presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol, donde creó la Liga Uruguaya, pero también porque ha sido dirigente de Defensor, delegado de ese club ante la Asociación Uruguaya de Fútbol y presidente de CAFO, la Comisión Administradora del Estadio Centenario. Ahora, a los 62 años, Castillo decidió incursionar de lleno en otra actividad, la política. Fue el mes pasado cuando aceptó ser uno de los dos candidatos del Partido Colorado a la Intendencia de Montevideo. En estas últimas horas publicó en su perfil Facebook una columna en la que se presenta a sí mismo, para lo cual repasa detalles de su vida personal y profesional. Por ejemplo, se define como un tipo con suerte, entre otras cosas por la familia que tiene y porque es un enamorado de su profesión. Para conocerlo más de cerca, para averiguar qué lo llevó a aceptar su candidatura y para ver cuáles serían algunas de sus propuestas para la capital, es que en los próximos minutos entrevistamos al doctor Ney Castillo.
El tablero político.
Doctor Luis Alberto Castillo, buen día, gracias por acompañarnos.
No, es un placer, Cotelo.
Dije doctor Luis Alberto Castillo y me sonó raro eso, ¿no? A usted mismo supongo que también le suena raro.
Sí, sí, la verdad que excepto para mi señora soy Ney para todo el mundo.
¿De dónde viene lo de Ney?
Bueno, la historia es que mi viejo cuando nací había acordado ahí con la familia otro nombre y fue y me puso el nombre de él. Que por paradoja él tiene su nombre porque el abuelo era herrerista, Luis Alberto de Herrera, así que tengo un nombre paradójicamente blanco que por suerte lo utilizo poco.
De todos modos, en una instancia electoral como esta le puede venir bien. Y entonces Ney...
Ney fue el nombre que eligió una tía para llevarle la contra a mi papá. Y Ney quedó en la familia, en los amigos, así que en realidad soy Ney para todo el mundo, ¿no?
Empezaron a decirle Ney y se olvidaron de Luis Alberto. ¿Por qué se considera un tipo con suerte, como publicó en esta nota en su perfil de Facebook?
Y bueno, en el perfil un poco, digo, nosotros somos una familia humilde, de origen humilde, y la verdad que me considero que mis objetivos con los que empecé han sido ampliamente superados. Muchísima gente está en el medio de todo esto que me ha ayudado acá, en el Uruguay y afuera para que pudiera sobrepasar los sueños. A veces es difícil que pueda decir uno, llegamos mucho más lejos de lo que pensábamos, ¿no?
Usted nació en Santa Lucía.
Nací en Santa Lucía.
Y pasó buena parte de su infancia y su juventud en la zona de Villa Colón.
No, sí, cerquita, en el barrio obrero de Lezica. Nosotros nos mudamos de Santa Lucía al barrio obrero de Lezica, que está atrás del Semboá, porque mi papá trabajaba en el Semboá. Y bueno, ahí me crié y ahí de ahí nos mudamos para el Parque Valle, la época escolar. Así que, pero todos los viernes, sábado y domingo me iba a Santa Lucía, porque toda la familia estaba en Santa Lucía y mi sueño era disparar para allá, ¿no?
Usted tiene hoy dos hijas, ¿no? Sí. Una nieta, un nieto y otra nieta en camino.
Exacto. Que van a ser antes de la elección. ¿Y qué edad? Vamos a poner Victoria Colorada.
mire qué seguro que está. ¿Qué edades tienen sus padres? Porque de ellos también habla en su nota.
Mi papá tiene 82 y 81. Y bueno, son el espejo de que uno se mira y todo lo que hicieron por mí, por mi hermano, que no lo nombro ahí, está enojado. Y bueno, la verdad que muchas de las cosas que, digo, la apuesta de mis viejos, como toda generación de gente pobre, humilde, fue la generación que viene, ¿no? Y bueno, y las generaciones que vinieron, gracias a ellos, son como son.
De su padre vino la vocación por la medicina y hasta su contacto con el Partido Colorado,
sí,
¿no?
Sí, mi papá en su trabajo como laboratorista en determinado momento empezó a trabajar en el laboratorio Martínez Prado, se puede decir, supongo.
Se puede decir, ningún problema.
Y bueno, por cuestiones accidentales se cayó, era el laboratorista que iba a funcionar a don Luis Valleverres, allá el camino de las tropas. Y bueno, en algunas oportunidades me llevaba, sobre todo cuando la cuestión era un sábado o un domingo, me llevaba y bueno, yo ahí veía, que no sabía ni quiénes eran, pero veía a Lanza, Sanguinetti, Michelini, Julio María, bueno, todo Jorge Valle, todo el entorno que después fue la sucesión sucesiva de líderes colorados e incluso de otros partidos, ¿no?
Fue a partir de aquellas experiencias, de esas anécdotas casi casuales, que usted se fue haciendo vallista.
Sí, la verdad que sí, porque la verdad sentía, capaz que transmitida por mi viejo, una admiración impresionante por Luis Valle. Y después, bueno, esa admiración se fue transmitiendo para otras generaciones, ¿no? Porque la verdad que uno veía un hombre re sencillo, me parecía que era autoritario, me lucía, pero re sencillo, y parecía difícil que ese hombre pudiera acaudillar de la manera que acaudillaba, porque a veces iba a algún acto también, y como la gente se enfervorizaba cuando él hablaba, me llamaba la atención de chico, ¿no?
¿Qué edad tenía usted en ese momento?
Y tendría 10, 15, 12, por ahí.
Ya volveremos a hablar de política un poco más tarde, pero ahora déjeme repasar las actividades que usted desarrolla hoy. Es director del Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica del Hospital Pereira Rosell. Es director del Servicio de Trasplante de Médula Ósea de la Asociación Española. Es presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol. Y es integrante de la Comisión Directiva del Comité Olímpico Uruguayo. ¿Qué me falta?
Bueno, dirijo algunos estudios internacionales, investigaciones, estudios internacionales sobre algunas enfermedades oncológicas específicas. Soy el subdirector de los programas de investigación de leucemias linfoblásticas, que es probablemente el estudio más importante que hay en leucemias linfoblásticas del niño a nivel mundial. Son casi 30 países de 3 continentes. Yo soy el vicedirector de ese estudio. La leucemia linfoblástica es la enfermedad más frecuente oncológica de los niños, y presido el grupo de investigaciones oncológicas en niños del Latinoamericana, que somos una filial del Grupo Cooperativo Americano de Investigaciones de Cáncer en Niños.
¿Cómo hace para desarrollar simultáneamente tantas tareas?
Bueno, yo creo que el primero, tener muchas horas en el día, y segundo, que no sé, es unas pocas virtudes que puedo reconocer públicamente, es la habilidad para conformar buenos equipos en todos los lugares que estuve, ¿no?
¿Y por qué decidió ahora meterse en política como uno de los candidatos del Partido Colorado a la intendencia de Montevideo?
Y capaz que era un debe, ¿no? Digo, primero que es evidente y me sale de adentro que tengo una formación humanitaria, social, paralela a la científica, pero como que nunca me pude encasillar en una cosa sola. Digo, necesito hacer más de una cosa, porque una sola cosa como que me satura un poco la mente, ¿no? Pero obviamente tengo una formación humanística y social, y era como que estaba en un debe, porque varias veces varios amigos me habían invitado a hacer cosas, y si bien participaba en algunas cosas más filosóficas que concretas, bueno, un día dije que sí, me pensé que me había llegado el momento de hacer algo o devolver en algo todo lo que la sociedad me dio, y por lo menos transmitirlo, ¿no?
Hay un antecedente. Hace 5 años usted fue suplente de Pedro Bordaberry cuando Pedro Bordaberry fue candidato único del Partido Colorado a la intendencia de Montevideo.
Exacto.
Claro, pero el compromiso no era el mismo que este que ahora.
No, para nada. Bueno, en esa oportunidad también había un grupo importante del Partido Colorado que me había venido a hablar para que yo asumiera el liderazgo, y no me sentí en ese momento que, la verdad que no me sentí atraído para nada. Y Pedro me vino a buscar para que yo lo acompañara y le dije 10 veces que no, pero bueno, al final me ganó porque mis no son... me cuesta decir que no.
Veamos las complejidades del paso que usted está dando. En primer lugar, por el lado político, asume un desafío dificilísimo porque Montevideo parece un bastión frenteamplista inexpugnable. ¿Cómo ve ese lado de la cosa?
Bueno, digo, no, ninguna de las cosas que yo he hecho en mi vida han sido fáciles, nada fue fácil, ¿no? Pero si usted me pregunta cómo veo, mucha gente me lo ha consultado, ¿cómo vas a tomar si perdés? Que es la faceta, y bueno, de alguna manera yo no voy a perder en esto, de ninguna manera. Primero que pienso en ganar. Pero hay muchas cosas para ganar, que no es solo tener el 51% al cual apuntamos.
Incluso si pierde, ¿vale la pena este esfuerzo en el que se está embarcando?
Exacto, eso es lo que trato de decir. Me parece que cuando uno sale a la cancha a exponer su juego, a decir las experiencias que uno tiene, transmitir que un Montevideo mejor es posible, que muchas veces no depende de lo que el Estado le pone, sino del esfuerzo de cada uno. Yo lo oí ahora decir, ¿qué hacemos nosotros cuando llueve para asegurarnos que los desagües están bien? Yo creo que no hay forma, cuando uno pone mucho esfuerzo, mucho trabajo, se queda tranquilo con uno mismo, no hay forma de perder. Pierde el que es derrotado y no ha puesto todo lo que tiene que poner arriba de la mesa, que no pasa, no está dentro de mis horizontes.
Ahora, por otro lado, yendo a lo personal, tiene que dejar por el camino algunas de las responsabilidades que recién estábamos mencionando.
Bueno, eso es cierto, ¿no? Digo, casi todas las cosas, voy a tener una actividad, vamos a decir, normal hasta la semana de turismo, cuando voy a tratar de mi agenda llenarla un poco más, pero después de ahí solamente me voy a mantener con el hospital hasta las 10, 11 de la mañana, porque creo que ahí hago un poco de bien, y aparte también como que cargo el alma cada día que voy, entonces me hace un poco de bien también a mí para arrancar el día, ¿no?
Yo le preguntaba hace un rato cómo ha sido hasta ahora su relación con el Partido Colorado. Quizás sería bueno profundizar un poco por el lado de dónde en el Partido Colorado se siente usted ubicado. Porque mucha gente últimamente lo identifica con Vamos Uruguay por el hecho de que usted fue suplente de Pedro Bordaberry en el año 2005 y porque Pedro Bordaberry fue uno de los dirigentes que lo impulsó ahora. Pero en realidad, el año pasado, usted fue candidato en listas del Foro Ballista con Oscar Magurno.
Cierto. De alguna manera... ¿Dónde me siento específicamente ubicado? Es difícil incluso para mí, digo, me siento más bien un independiente, me sentí siempre. Nosotros, incluso yo decía hace unos minutos que mis últimas actividades, si se quiere políticas, entre comillas, fueron formar parte de lo que nosotros llamamos la Red Ballista, que es un grupo más bien que filosofábamos y nos juntábamos periódicamente para hablar sobre los problemas del Estado y la inserción del Partido Colorado en eso, que es un grupo que conformábamos o lidera Luis Mosca, está Miguel Vieites, Ramiro Gutiérrez, que me está acompañando, Humberto Capote, el contador Iglesias, en fin, el contador Sergio Fernández, un grupo que más bien nos juntábamos periódicamente a filosofar que a otra cosa. Y bueno, yo tengo mucho respeto y muchas cosas que nos unen, como ya dije, con Jorge Valle, con Julio María Sanguinetti. A Pedro lo conozco de muchos años, más por la actividad deportiva que por su actividad específicamente política. Y bueno, lo respeto a los tres, creo que los tres tienen sus perfiles. Y yo la verdad que no me siento políticamente en ningún casillero.
Pero y con Oscar Magurno en especial, ¿cuál es la relación? Porque Magurno jugó un papel muy muy importante en lo que fue ahora, al final, la proclamación suya. Magurno se apartó de Proba, de Propuesta Ballista, que venía impulsando al otro candidato que ahora tiene el Partido Colorado, José Villar, y se hizo presente en una reunión de Vamos Uruguay para anunciar que él estaba con usted, que él proponía y respaldaba a Ney Castillo.
Bueno, fue una decisión de Oscar que yo respeto mucho y además creo que le debo un agradecimiento porque él de alguna manera se la jugó sin ninguna cosa especial, porque él me había pedido en un momento si yo lo acompañaba simbólicamente también en su lista en la interna pasada, y yo le había dicho que sí, obviamente sin ninguna otra intención que decirle, bueno, que contaba con mi apoyo. Y bueno, él se sintió que en este momento quizá tenía que hacer lo mismo conmigo. Yo no llegué a, fue absolutamente iniciativa personal. Yo no hice ninguna gestión con nadie para que me apoyaran o no me apoyaran, ¿no? Pero fue una de las condiciones que impuse cuando sí me vinieron a buscar, que contar por lo menos con una mayoría importante dentro del partido para aceptar. De otra manera no hubiera aceptado de ninguna manera.
A usted lo apoyan Vamos Uruguay, la agrupación Amigos de Óscar Magurno y la lista 42 de Diego Martínez.
No, Diego, en realidad, esas cosas que tiene raras, que a veces no entiendo mucho de la política. Los primeros que me vinieron a hablar, en realidad, fueron José Pablo Francini y Diego Martínez. Esos fueron los primeros que, el mismo día de la elección, en octubre, que yo estaba en la casa del partido, los dos me vinieron a decir que yo sería un buen candidato a intendente, cosa que no tomé con mucha seriedad en ese momento. Y bueno, y paradójicamente, Diego siguió con su idea y José Pablo se volcó después para otra vertiente, ¿no?
Pero lo que quiero decir es, son estos tres los sectores que lo respaldan, cuando usted en realidad prefería ser candidato único.
Sí, a mí me hubiera gustado que el Partido Colorado, conmigo o sinmigo, fuera con un candidato único y un programa único, porque que el partido necesita dar una visión de unidad y de que está en momento de crecimiento, de dar imágenes diferentes. Pero bueno, ya dejó de ser un tema mío, ¿no?
Hace algunas semanas, cuando todavía se venía negociando su postulación, en unas declaraciones que usted formuló en Búsqueda, llegó a quejarse de la micropolítica. ¿A qué aludía concretamente? ¿Qué estaba pasando?
Y bueno, todas esas cosas, digo, respeto muchísimo que haya una vertiente del partido que maneje todas las candidaturas que ellos consideren necesarias, pero me parece que esas cosas deben manejarse de otra manera. El candidato que en ese momento estaba, de ninguna manera estaba sectorizado, no era, como me han expresado, un problema conmigo, sino un problema político en el cual, de la interna colorada, que yo estoy al margen, quiero seguir al margen, no quiero participar para nada. Y bueno, me parece que los líderes a veces tienen que interpretar más lo que la gente quiere que los intereses propios.
¿Cómo hace para sobreponerse, para estar por encima de esos juegos, de esas negociaciones, de esas disputas, de esas zancadillas que caracterizan a la vida política?
Y bueno, creo que pensar como un ciudadano y no como un político. ¿Qué es lo que haría yo si fuera ciudadano? ¿Qué es lo que estaría haciendo? Porque en realidad la ciudadanía, todas esas cosas, las ve, las digiere y después las procesa, y la imagen que muchas veces tenemos los ciudadanos de los políticos.
El diálogo en perspectiva es con el doctor Luis Alberto Ney Castillo, uno de los candidatos del Partido Colorado a la Intendencia de Montevideo, respaldado por Vamos Uruguay, la agrupación Amigos de Óscar Magurno y la lista 42. Desde el año 92 es director del Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica del Hospital Pereira Rosell. Desde el 96 es director del Servicio de Trasplante de Médula Ósea de la Asociación Española. Desde 2002 es presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol y también integra la Comisión Directiva del Comité Olímpico Uruguayo. ¿Qué es el deporte para usted, doctor René Castillo?
Y mi segunda pata, ¿no? De alguna manera, digo algunas cosas que mis amigos saben. Yo todos los mediodías, 12:30, salgo a correr 8 o 10 kilómetros y algún kilómetro más el fin de semana. Así que, digo, es una de las cosas que me ha ayudado muchísimo, ¿no? Hasta pensar.
Ahora corre, pero durante su vida ha jugado al fútbol, al básquetbol. ¿A qué más?
Jugué todos los deportes con pelota, pero fundamentalmente fútbol y básquetbol, ¿no? Eran las dos cosas que me apasionaban.
¿Los deportes son su forma de cortar con las características dramáticas que tiene su otro amor, la profesión de oncólogo pediatra?
Sí, de alguna manera sí. Mi amor por el deporte es anterior a esto, obviamente, pero hoy y en los momentos, a veces yo me sorprendo de mí mismo en un partido de las cosas que hago que no hago normalmente, ¿no? Como que el indio que está adentro sale o salía en el fútbol y en el básquetbol, ¿no?
Porque usted dice que ama su profesión, pero la oncología pediátrica debe ser muy dura también, ¿no? Enfrentarse permanentemente a niños enfermos de cáncer no es algo agradable, menos aún manejar casos de niños enfermos terminales. ¿Cómo lo afecta eso a usted individualmente?
Bueno, es un poco lo que decía antes, ¿no? Seguimos aprendiendo, es un tema que no se termina de aprender nunca. Cómo manejarse con la familia y cómo manejar uno el sedimento de todo eso. Lo primero que aprendí, que fue los primeros minutos de la profesión, fue que la primera vez, yo estaba en el Vizca todavía y estábamos bastante desprotegidos, se estaba muriendo un nenito. La primera cosa que hice y se me ocurrió y fue que disparé. Y no estuve cuando el nenito falleció. Fue una de las cosas que me quedaron, nunca más, nunca, porque después el sentimiento de culpa fue mayor, de haberme escondido. ¿Sí? Una cosa que nunca más hice y nunca más hago, ¿sí? Los niños y la familia nos necesitan mucho más cuando uno está en el proceso que no puede curar un niño que cuando lo puede curar. Entonces una cosa que yo transmito a todos mis compañeros es eso, ¿no? Y con eso uno creo que duerme tranquilo. Haber hecho todo, estar en los momentos más difíciles, es lo mismo, así, uno nunca pierde, así. Y es una profesión que, créame, Cotelo, no debe haber otra que uno reciba más que lo que damos. Recibimos mucho más de lo que damos.
Doctor Ney Castillo, teniendo en cuenta que en Montevideo el Frente Amplio se mantiene por arriba del 60% del electorado, ¿con qué discurso se va a presentar usted para intentar interrumpir esta serie que ya lleva 20 años de gobiernos de izquierda en la capital?
Bueno, nosotros creo que, digo, una de las cosas que yo me incorporo en la política y lo tengo asumido, que voy a pasar a ser un político, pero que voy a llevar la camiseta de la gente, ¿no? Y en esto creo que la gente en Montevideo tiene problemas, que las funciones municipales, si bien el Frente ha hecho muchos esfuerzos, yo lo reconozco, en muchas de las cosas no ha satisfecho una gestión completa. Y bueno, yo me voy a poner la camiseta de la gente en cuanto a tratar de ayudarlos, identificarme con todos aquellos que ya sean del Frente Amplio, del Partido Colorado, del Partido Nacional, del Partido Independiente, de Asamblea Popular, que crean que Montevideo tiene problemas. Identifiquemos con aquellos que son descreídos de la política, que crean que Montevideo tiene problemas y que hay y vamos a tratar de liderar un movimiento para que la gente, por lo menos algunos de esos problemas que son muy visibles y muy claros, encontrarle solución.
¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son los ejes centrales, digamos, de su discurso, de su campaña?
Y bueno, que hay dos o tres puntos, la basura y los hurgadores, la droga, los paseos públicos y la transparencia.
Me llama la atención que mencione la droga. ¿Es un tema municipal? ¿Es un problema municipal la droga?
Bueno, es uno de los problemas sociales más severos que está afectando a nuestra sociedad, ¿no? Nosotros tenemos las policlínicas municipales que actúan en temas de salud, como el primer foco donde la salud puede detectarse problemas y ayudar a la comunidad. Hoy con el sistema integrado de salud vamos a tener una superposición, policlínicas municipales y policlínicas de ACE, y me parece que una buena cosa sería utilizar las policlínicas municipales para educación, prevención, seguimiento de los problemas de droga en los barrios. Me parece que esa es una buena cosa que podemos hacer desde el municipio.
Un giro, usted está proponiendo un giro
en
la gestión de las policlínicas. No dedicarlas a tratar los casos de drogadicción.
No, es tema de educación, que creo que muchas de las cosas pasan por ahí. Temas de prevención, difusión de la problemática y, si es posible, con asistentes sociales, seguimientos adecuados para que poder mantener lo mejor posible lejos la nuestra juventud de ese problema en las distintas áreas de Montevideo.
Habló también de la basura. Uh-huh. Es un tema que aparece en el discurso de los distintos candidatos, especialmente de la oposición. ¿Cuál es su diagnóstico en ese problema?
Y bueno, nosotros tenemos en el problema de la basura tenemos dos problemas. Un problema que es evidentemente que no, si uno lee los discursos del último gobierno de Arana previos a asumir y los discursos del intendente Ehrlich previo a asumir y hoy el discurso que yo leí de la entrevista que usted le hizo a Varela cuando se podría haber sido candidato a la intendencia de Montevideo.
Sí, usted alude al diputado Carlos Varela.
Exacto.
Que recordemos que fue uno de los posibles candidatos del Frente Amplio a la intendencia.
Los tres en su momento, y ya han pasado 10 años, están aludiendo de que tenemos problema con, no soy yo, y lo dice la gente, ¿no? Cuando hace las compulsas, ¿cuál es el principal problema de Montevideo? Son los basurales, los hurgadores y los carritos. Y bueno, me parece que si hay una de las cosas que yo decía ahora cuando venía para acá, si yo fuera intendente de Montevideo, me voy antes que termine el ciclo si no soluciono el problema de la dignidad de los hurgadores y el problema de la basura de Montevideo.
¿Cómo? ¿Qué bueno, ideas maneja?
Bueno, nosotros manejamos la idea de que el responsable de eso es la intendencia tiene que tener los contenedores que necesite, tiene que tener los camiones para trasladar la basura que necesite, y darle a los hurgadores, sin necesidad de que vengan con sus carritos a Montevideo, porque es una actividad que hemos visto y hemos estudiado, hemos diagnosticado, por lo menos, con la ayuda de nuestro equipo, que es una actividad que rinde dinero bastante importante a los hurgadores, es una actividad que rinde bastante dinero al país, se manejan algo así como 2,5 millones de dólares en materia de exportación de material para procesamiento, es decir que hay una disponibilidad económica en ese negocio que nos permitiría, con los debidos asesoramientos, conformar cooperativas de microempresas para que los hurgadores puedan trabajar en las mejores condiciones, en lugares adecuados y no circulando por Montevideo.
O sea, lo que usted está proponiendo es que directamente no haya más hurgadores circulando con carritos por las calles de la capital, que todo el transporte de la basura esté a cargo exclusivamente de la intendencia o de la empresa concesionaria correspondiente.
Algunos centros en la periferia de Montevideo previamente establecidos donde los hurgadores trabajarían en forma cooperativa como microempresas.
Ajá. Claro, supongo que ahí hay recelos de por medio, porque una de las razones por las cuales los hurgadores trabajan de la forma como lo hacen es porque quieren asegurarse la mayor tajada posible, ¿no? Habría todo un tema de negociación con ellos para asegurarles un determinado ingreso, ¿no?
Por supuesto, digo, pero es todo parte del informalismo que rinda en Montevideo, ¿no? La exclusión social genera informalismo, pero hay actividades que como esta, formalmente nosotros hemos hecho, el equipo que está trabajando conmigo, el diagnóstico que hay mucho dinero de por medio y nosotros estaríamos en condiciones de asegurar una buena retribución a esta gente que además trabaja con intermediarios. Si conforman un grupo económico cooperativo podrían un poco también deslizarse del intermediario que también hace mucho más dinero que el propio hurgador.
Mire, desde la audiencia veo que en este momento llega un mensaje de Martín que dice: la basura es un negocio que pocos imaginan, por algo no se ha solucionado aún.
Bueno, contra ese negocio que atenta contra nuestra dignidad, no solo desde el punto de vista de la salud, que significa la basura en todo Montevideo, atenta contra nuestra dignidad ver toda esa gente y esos niños circulando por Montevideo y metidos adentro de los basurales barriales, es que vamos a dar la pelea.
Mencionó como otras de sus preocupaciones los espacios públicos. ¿En qué sentido?
Y bueno, es notorio que hay cualquier fiesta popular que hay en Montevideo, los espacios públicos, y los espacios públicos, las plazas, el zoológico, los cementerios, el vandalismo es tremendo, es difícil que uno, en algún día especial uno puede ir con la familia, otros días, los días que realmente hay movimientos, hay una falta de seguridad muy importante, y no estoy hablando de policías municipales, sino realmente, ya lo ha dicho algún otro candidato, pero los temas son muy convergentes, guardias municipales, hacer de los espacios públicos lo que la intendencia hizo con la plaza Sereñi, me parece que es una de las cosas que tenemos la obligación de hacer con otros lugares públicos de Montevideo, incluyendo las playas, incluyendo el zoológico, que da una pena enorme. Creo que hay muchísimas cosas por hacer por allí porque es un tema relevante para todos los montevideanos.
Doctor Ney Castillo, por ejemplo, ¿qué instrumentos piensa utilizar para devolverle a esos espacios públicos la utilidad que tienen que tener, el funcionamiento lógico que tienen que tener?
Ahora lo habíamos visto con buenos ojos, digo, yo decía hoy que yo salgo a correr por distintos lugares de Montevideo. Uno de los lugares donde he corrido y corro mucho es el Parque Rivera, por ejemplo, que no queda en mi zona de influencia, pero porque tener buena sombra voy por allí. Y ahora he visto con buenos ojos que después de 20 años es buena cosa que han reimplantado árboles, han cercado el Parque Rivera para la circulación de autos que se metían adentro de la arena y lo estropeaban, se empezó a cuidar el laguito. Uh-huh. Yo creo que es importante la presencia de guardaparques, lo mismo que hay ahora en el Parque Sereni, que haya en todos los parques de Montevideo, conectados con la policía, es decir, que ellos no tienen acción de policía, sino disuasiva y educativa para la gente que va al parque, y cuidar todo el entorno. Digo, después de muchos años se volvieron a plantar árboles ahora en el Parque Rivera, así que me parece que el Frente Amplio en su gestión ha tenido las ideas. Lo mismo con la basura, ¿no? Ha tenido las ideas. Le ha faltado completar la gestión, redondear la gestión, y creo que es tiempo, después de 20 años, de que alguna de esas gestiones se complemente.
Una parte del problema es cultural, ¿no? Una parte del problema está en la gente. Se lo preguntan desde la audiencia, ¿no? Fernando del Prado dice, ¿cómo piensa Ney Castillo solucionar el problema de la actitud ensuciadora que tiene la gente común y corriente?
Yo estoy totalmente de acuerdo, porque la vivimos todos. Cuando un matrimonio no funciona bien, la culpa siempre no la tiene el otro, ¿no? Pero yo creo que la intendencia tiene una función educadora, persuasiva, que juega un rol muy importante en que la gente coopere en muchas de las actividades, ¿no? Ayer me decían, por ejemplo, que el tema de circulación de los vehículos, que la intendencia puso con buen criterio algunas líneas para circulación preferencial de los ómnibus, pero la gente que está afectada en las áreas se enteró cuando vio la rayita. No hay una actitud en la gestión primero educativa y persuasiva de mostrarle a la gente los beneficios que eso tiene. Se implantan medidas sin conocimiento, como que es una gestión que está bien ideada pero no bien instrumentada.
Desde la audiencia aparecen algunos mensajes provocativos. Por ejemplo, este de Álvaro de Positos, que a raíz de una respuesta suya hace un rato en esta entrevista, cuando usted señalaba que le cuesta decir que no, decía, bueno, este oyente, si le cuesta decir que no, ¿cómo hará en la relación con ADEOM?
Bueno, me parece que es buena la pregunta. Me parece que no hay empresa pública ni privada que funcione si uno no tiene el poder de disuadir que empleadores y empleados tienen los mismos objetivos y tienen que transitar el mismo camino. Si no tenemos el poder de disuadir, que creo que lo tenemos, de que tenemos objetivos comunes, de que tenemos que recorrer el camino juntos, es imposible que la empresa funcione. Y bueno, nosotros apostamos a relacionarnos bien porque nos hemos relacionado bien en todas las actividades que hemos desarrollado. Y me parece que, bueno, que esto es igual que lo que dije antes. Creo que el matrimonio empleadores y empleados no funcionó bien y las culpas no son únicas, sino que son compartidas también.
¿Por qué? ¿Por qué lo dices? ¿Qué culpa tuvo la intendencia, por ejemplo?
Y bueno, yo creo que hay a manera de ejemplo, lo he leído y creo que de alguna manera comparto, como que las carreras administrativas han sido muchas veces cortadas porque una superpoblación de cargos de confianza en la intendencia que no permite la buena planificación de una carrera administrativa de un funcionario. Me parece además que, bueno, se le ha dado mucha cosa al empleado en un momento sin pedirle nada a cambio.
Usted menciona, supongo, lo que fue la decisión inicial cuando Tabaré Vázquez asumió como intendente de reducir la jornada laboral de los funcionarios municipales, manteniendo,
bueno,
el sueldo.
Fue una de las cosas sin nada a cambio. Hubo que contratar o tercerizar otros servicios porque a raíz de eso hubo lo que se hacía en 8 horas no se podía hacer en 6, es decir, que hubo que emplear o tercerizar más gente para que cumpliera funciones. Después aumentos que se prometieron se firmaron y sin capacidad de poder cumplir con los acuerdos. Cuando usted no cumple con los acuerdos que has prometido, está en falta. Es decir, que el matrimonio evidentemente no ha funcionado bien y sigue sin funcionar bien.
Y del otro lado, también hay un problema cultural. ¿Cómo se crea en el funcionariado municipal, en todos, la cultura del servidor público?
Y bueno,
porque, aclaro, no tengo dudas que hay muchos empleados municipales convencidos del servicio que tienen que prestar. Pero no está extendido eso. Entonces, por eso mi pregunta apuntaba a cómo se genera esa cultura.
Y me parece que ha habido 20 años para generarla y no se ha generado. Me parece que el empleado tiene que tener la cultura que sirve, pero también el incentivo de que puede progresar en su carrera. Me parece que habría que como en todos los lugares, tiene que haber cursos de mejoramiento y perfeccionamiento para que apunten que el empleado puede crecer en su función, porque todos nosotros cuando nos iniciamos en alguna actividad, usted en el periodismo, yo en la medicina, tuvimos el soporte, probablemente yo lo tuve, para poder crecer. Mis jefes me decían, tenés que estudiar esto, a ver si después podés hacer lo otro, y me parece que yo trato de hacerlo en mi equipo, es decir, vos tenés que apuntar a crecer en este campo, porque me parece que, y yo lo preparo y tengo equipo de gente que los prepara para poder desarrollarse y apuntar a tareas mejores. Me parece que los incentivos de los trabajadores de crecer en la función son las cosas más importantes en la relación empleador-empleado.
Sí, pero como que quizás el problema es más profundo, ¿no? Da la impresión de que muchos empleados municipales no son conscientes de para qué están allí, ¿no? De que hay una población que les paga sus sueldos para que cumplan con un servicio.
Bueno, estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Digo, la concientización del personal de que son servidores públicos y que el sueldo lo pagamos entre todos los uruguayos, y el que toma las decisiones es el intendente y el equipo de gobierno, es una condición sine qua non para el relacionamiento, ¿no?
¿Qué tipo de campaña piensa llevar adelante, teniendo en cuenta que usted no es un candidato tradicional, que de algún modo puede ser visto como un outsider, en fin?
Bueno, la campaña va a estar basada en propuestas positivas y transparencia. Eso es, me parece, las cosas que nosotros, la bandera que vamos a llevar, es esa.
¿Qué quiere decir transparencia en este caso?
Bueno, yo no hablo de los temas específicos, vamos a decir, groseramente, temas Bengoa, transparencia hoy. No, yo no necesito poner un cartel en nada de la campaña que soy honesto. Como Mujica no necesita, nadie puede dudar que Mujica es un tipo honesto. Pero la transparencia de gestión me parece que va más allá de no llevarte un peso en el bolsillo de del trabajo público que haces, sino que la gestión esté debidamente con los libritos abiertos, las cuentas abiertas, la plata es la plata de la gente, y cuando uno empieza una gestión tiene que mostrar en qué gastó la plata, cómo gastó la plata, justificar los desvíos del dinero que hubo, y si no se pudieron cumplir las cosas, ¿por qué no se pudieron cumplir? Pero hacer una debida rendición de cuentas hacia la gente, que es la que puso el dinero, cómo en qué y cómo se está gastando el dinero municipal.
Usted larga la campaña esta semana, ¿no?
Mañana tenemos una conferencia de prensa en la Casa del Partido Colorado a las 19:30, en la cual vamos a largar la campaña formalmente y a presentar el equipo del cual me enorgullezco muchísimo, uno de los cuales es compañero suyo acá en la tertulia.
Ah, supongo que está aludiendo al doctor Fernando Escriña.
Exacto.
Sí, que fue en su momento
secretario general de la Intendencia.
Y después de esta campaña, sea cual sea el resultado, ¿su idea es mantener un rol más activo en la política?
Bueno, en realidad, cuando sea intendente, la verdad no sé exactamente cómo voy a seguir.
Doctor Ney Castillo, gracias por acompañarnos esta mañana en este diálogo que lo que buscaba era introducirnos en su historia, su presente, sus credenciales y, bueno, y cómo encara una candidatura a la Intendencia de Montevideo como esta que ha aceptado. Ya habrá tiempo ahora, en las próximas semanas, de profundizar en algunos de estos temas que hemos tratado, ¿de acuerdo?
Bueno, muchas gracias, doctor. La verdad que un amigo me dijo esto, si te metes es para disfrutarlo además. Y una de las cosas que hoy disfruté es la entrevista, así que le agradezco.